aire. Tipitos cultos.
Amigo, tal vez sea una presunción de mi parte llamarlo aún así. Creía en la humanidad. Por lo tanto, creía en el orden. En el orden de la pintura y en el orden de las palabras. Creía en la redención. En el fondo, es posible que creyera que en el progreso y en la casualidad. Por el contrario, es la libertad total a la que estamos abocados por nuestra propia naturaleza. La casualidad no obedece leyes, y si las obedece, nosotros las desconocemos. La casualidad, si me permite, es símil, es como Dios que se manifiesta cada segundo en nuestro planeta. Un Dios incomprensible con gestos incomprensibles dirigidos a sus criaturas incomprensibles. En ese huracán, en esa implosión ósea, se realiza la comunión de la casualidad, con sus rastros y la comunión de sus rastros con nosotros. Roberto Bolaño, 2666.
7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de...
Todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata.
Tipitos cultos.
Con Dani Duel, Fabricio Torres y Gustavo Castillo.
Acompañan a Tipitos cultos las siguientes empresas de Tres Arroyos. Pintura de obras y hogar Juan Cruz Crosato. En nuestra página de Facebook podrás comprobar nuestra amplia experiencia y la calidad de nuestros trabajos. Búsquenos así en Facebook. Pintura de obras y hogar Juan C. Crosato. O por celular al 02983 1550 6277. Librería Pitágoras. Comercial, artístico, técnico, fotocopia color, blanco y negro, Chacabuco e Hipólito Yrigoyen, teléfono 429-056, Tres Arroyos.
Horror Shop Tattoo, el nuevo local de tatuajes de Tres Arroyos. Diseños personalizados, tatuajes de calidad. Horror Shop Tattoo, La Valle 255.
Dani Duel, Escuela de Dibujo. Abierta la inscripción durante todo el año. Cursos y talleres. Pintura, ilustración, historietas, retrato y caricaturas. Expresión plástica infantil. Informes, Castelli 867.
Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿cómo les va? Susana, Dani.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Susana,
bien.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Ahora bien. Se puede decir buenas tardes, ahora en este rato que paró el viento.
Depende, mire, depende.
Tuvimos un principio de incendio allá, alguien tiró algo en un terreno y se estaba prendiendo fuego y tiene que ver con el viento, así que toda la gente que cuide...
¿Usted está sugiriendo que fuimos nosotros, no?
Bueno, los que fuman, que está incluido, a cuidarse, los días de viento donde tiran el puchito.
Tenga cuidado, Gustavo,
Sí, sí, sí.
No se incendie usted, ¿eh?
No, con precaución tampoco para hacer tanto escándalo, pero... Pero, en serio, era un incendio en serio. Era un incendio en serio, tuve que llamar a los bomberos.
¿Cómo hemos andado la semana? ¿Bien?
Bien.
Bien. Bueno, bien. Transcurre, bueno. Que no es poco.
Transcurre que no es poco, ¿vio? Es así. La cortina la escuchó, Dani. ¿Sabe de qué más o menos?
Yo las cortinas las suelo ver.
Ah, bueno, corro. Una cortina musical.
Ah.
Esta cortina, escucha un poco.
Woody Allen, mire, ¿qué quiere que le diga?
Exactamente, Medianoche en París, la cortina de Medianoche en París. ¿Por qué lo traemos hoy? Porque vamos a traer jazz hoy. Y
muy bien.
Incluso en el próximo tema que vamos a escuchar, también hay una persona que usted seguramente debe reconocer, que es Django Reinhardt.
Sí, señor, uno de los grandes guitarristas y, bueno, uno de los popes del jazz, ¿no?
Exactamente, el gitano, sí. Como Sandro.
Claro, más gitano que Sandro, me parece todavía.
Sí, todavía más gitano que Sandro.
Ahora, lo de Gustavo Castillo es amplio, realmente, ¿eh?
Sí, Gustavo es amplio.
Sí. No. Bueno, al margen.
Su humanidad es
como al margen. Por favor.
Claro, al margen no puede quedar.
Hay un vidrio
al margen.
Que
¿cómo
no
al margen?
Separa,
¿por qué lo margina?
Las señas que hacen.
Susana está marginando.
No. A ver, déjenme terminar la idea. No está bien.
Termine
esto.
La idea.
No está bien esto. Lo que quería decir.
Sí, y ahora va a decir que la idea es extensa.
No, lo que pasa es que está bueno lo que hace. Porque en realidad él se da cuenta que yo voy a tirar un halago. Y los halagos a veces.
Si los tira,
por ahí,
si los tira después hay que tomarse el trabajo de buscarlo, Susana. Discúlpeme.
Pasa que estoy con un humorista también acá. Ay, claro, me toma al dedillo todo. Está muy bueno.
Bueno, mire, yo la voy a interrumpir a Susana. Quiero mandar un saludo. Quiero saludar a María del Carmen, que hoy nos visita.
Muy bien.
Está en el estudio de la radio. Así que, bueno, saludos para ella.
Sí.
Muy bien, saludos.
Bueno, quería terminar.
Y está cebando mate, que no es poco.
Ay, está muy bueno. Está muy bueno, sí. Y quería decir que Gustavo, en amplitud en términos de la música que vas eligiendo, pero además porque sos operador y sos locutor, entonces tenés que armar la idea para las dos cosas. Estás operando en el programa, estás trabajando con los controles.
Tengo cuidado con el ejercicio ilegal de la medicina. Mire.
Cuando no ejerzo ilegalmente la profesión de locutor, estoy operando. ¿Sí?
Está bien, pero eso quería decir.
Es verdad.
Bueno. Ese era el halago. ¿Sí?
Muchísimas gracias. Lo de la amplitud, ¿vio? Es como.
Muchas
es
gracias,
esto.
Susana.
Es que alguien lo tenía que hacer, Susana. Alguien lo tenía que hacer y acá estamos.
Sí, pero el tema es que hay que poder hacerlo. Bueno, yo hice un cursito y todavía no me largo.
Bueno.
Hay que poder sacar al aire los programas y manejar el tema de la música y de las ideas.
Muy bien. Y bueno, y hoy les contábamos, si les parece, como vamos a empezar con música, entonces, ya que estamos hablando del jazz.
¿Cómo no?
Brevemente le vamos a contar un poquito, seguramente no vamos a contar nada nuevo porque el jazz es reconocido en el mundo entero, nos gusta a todos, creo, a casi todos.
A casi todos. Una vez yo llevaba jazz escuchando en el auto y a mí me encantaba Duke Ellington.
El jazz es música negra, Gustavo, ¿no?
Claro. Sí, exactamente. Y eso, qué feo. Me quedo rara cuando alguien dice así, porque son músicos tan reconocidos a nivel mundial. Digo, bueno, son distintas culturas musicales.
¿Pero se acuerda que el otro día estábamos hablando del cajón peruano y en una parte estábamos también diciendo que había sido prohibido en algún momento el cajón había sido prohibido por la Iglesia Católica y por un municipio porque era una manera de comunicarse de los negros? Bueno, esto también pasó con el jazz también, pero vamos por partes si quiere. Mire, dice, básicamente que nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Entre los muchos intentos de delimitar y describir el complejo fenómeno del jazz, el crítico y estudioso alemán Johann Ernst Behrendt, o algo así, en su obra clásica, El Jazz de Nueva Orleans, se llamaba El Jazz de Nueva Orleans al Jazz Rock, señala.
Claro.
El jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción del sonido y los elementos de armonía del blues se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. Luego vamos a seguir un poquito con esas definiciones de jazz que tanto existen y muy diferentes. Y quería contarles algo de quien vamos a escuchar, que es Django Reinhardt. Django, como decíamos, el gitano, ¿verdad? Estábamos contando que se trata del primer músico de jazz originario de Europa que ejerció una influencia similar a la de los grandes artistas estadounidenses. Su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana del este europeo, lo que se conoce en inglés con el nombre de Gypsy Jazz y en francés como Jazz Manouche, jazz gitano. Vamos a escuchar entonces, si les parece, a Django Reinhardt.
En el aire, Tipitos Cultos.
Pensamientos sesudos.
Es curioso que entre tantos avances tecnológicos en materia televisiva, no se prevea el de apagarla.
Ya estoy cansado de cantar canciones de amor.
Tipitos Cultos y el cine.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Louis,
think this is the beginning of a beautiful friendship.
El Hotel Overlook, término literalmente traducible como más allá de la mirada, sería una réplica del Discovery de 2001, una odisea del espacio, puesto que, parecido a la nave espacial que lleva a los astronautas a Júpiter, en un decorado universo, cuyos últimos representantes de la civilización que lo ha producido han sido simbólicamente evacuados para dejar el puesto como últimos centinelas, a tres muestras de esta misma civilización. Así como en 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick nos permitía de algún modo adentrarnos en un universo, podría decirse, inimaginable, en El Resplandor, comparable al HAL 9000, la computadora que manejaba la nave, está Jack. Vigilante de un gran hotel de montaña durante los meses de invierno en los que queda aislado por la nieve. Esta es una adaptación que hace Stanley Kubrick de la novela del ya laureado entonces Stephen King. Es una adaptación que hizo Kubrick junto con Diane Johnson sobre esta novela hoy de culto del maestro del terror posmoderno. Uh-huh. Lo que hace Kubrick es repetir un poco el andamiaje de otras historias, ¿no? Esa claustrofobia que se vive en 2001, Odisea del Espacio, mientras HAL 9000 intenta apoderarse, entre comillas, de la nave espacial y de sus tripulantes, a los que va eliminando uno a uno. Y en El Resplandor lo que podemos encontrar es justamente a HAL 9000 derivado en Jack, Jack Nicholson, desde luego.
Un actor que se banca la HAL 9000.
O sea, claro, es una computadora más que destructiva. Sí. Que solo puede ser detenida por ese niño hombre que en 2001 nos representa Kerr Dullea y que aquí está encarnado por el actor Danny Lloyd, uh-huh. El niño
del triciclo,
claro. Su hijo.
¿Cómo su hijo?
Y es hijo de Jack, el guardián de... Porque en realidad...
En la ficción.
Nicholson, Jack, acepta ese puesto de vigilante en ese hotel y empieza a desarrollar ahí dentro un carácter cada vez más irritable junto a su familia, que es la que empieza a observar. Nosotros, los espectadores, observamos los cambios de Jack a través de los ojos de su mujer y de su hijo. Uh-huh. Pero es su hijo, justamente, quien puede advertir y quien tiene de algún modo la llave como para frenarlo a Jack, así como Kerr Dullea es el que desactiva a HAL 9000 en un momento tal vez de los más felices de 2001, Odisea del Espacio, una película despareja, pero que tiene grandes momentos, ¿no? Aquí está parejísima la película. Sin embargo, la adaptación Gustavo, Susana, que hizo Kubrick, no, digamos que Stephen King no ocultó sus discrepancias, porque claro, lo habían sacado de contexto. Como comentaba hace un momento, Kubrick había transformado El Resplandor en una obra suya. En una, digamos, si es cierto que los directores de cine están contándonos siempre la misma historia, Bueno, lo que hizo Kubrick es una vuelta de tuerca más sobre su manera de narrar en cine. Y esto a Stephen King les disgustó porque él hubiese preferido la obra literaria, que desde luego es menor a la película, en uno de los pocos casos en los cuales uno puede encontrarse en una película superior al libro.
Bueno, sí, yo no sé, usted decía Stephen King, ¿no? Muy considerado, laureado. Igual uno cuando escucha a Kubrick y Stephen King, me parece, yo no he leído la verdad, pero he visto las historias de Stephen King, y Kubrick me parece que tiene más relevancia que Stephen King, no me equivoco. En general, ¿no? Más allá de esta película, digo, tiene
Stephen King,
más logros, Kubrick como director que Stephen King en lo literario, más allá del éxito, ¿qué le parece?
Lo que mencionaba un poco es el tema a desarrollarse entre, o la confrontación entre la obra literaria El Resplandor en particular, sí, y la película que hace Kubrick. Me costaría mucho discernir, yo sé que va a haber mucha gente que discrepe conmigo ahora con lo que voy a decir. Uh-huh. A mí me parece que Stephen King, del cual en el fragmento de literatura vamos a volver sobre él, sí, es un escritor de fuste. Uh-huh. Que ha generado una obra literaria extensa, sí, dentro del género de terror. Uh-huh. A la cual, o a quien se le podría de algún modo incorporar el mote del nuevo Lovecraft, y eso no, ajá, es poco, no, o sea, no tiene una, claro, prosa, pero además ha salido del género de terror para escribir algunas cosas muy interesantes, algunas de ellas se han llevado al cine. Claro, Kubrick, recordamos La Patrulla Infernal de 1957 con Kirk Douglas, Lolita en 1960 con James Mason, Espartaco con Kirk Douglas también por esos mismos años, 2001 Odisea del Espacio que estábamos mencionando recién, La Naranja Mecánica con Malcolm McDowell a comienzos de los años 70 y que fue 12 años prohibida por la dictadura militar en la Argentina, agreguemos este detalle no menor, por cierto, una película sobre Vietnam, Al Filo de la Muerte, en la cual la película siempre de 3 horas, porque Kubrick le gusta llamar la atención.
Sí, sí, es un tipo largo. Sí,
sí, es un, ese es el problema.
Hay que sentarse cuando empieza a contar las cosas.
Yo creo que la obra maestra de Kubrick es La Patrulla Infernal, una de sus primeras películas en blanco y negro, donde un militar francés es llevado a juicio por desobedecer una orden de sacar a su tropa, que no es la palabra correcta, porque es la Primera Guerra Mundial y es una guerra de trincheras, o sea que sería una especie de batallón que tiene a su cargo, desobedece la orden de sacarlo, porque era sacarlos a la muerte, ¿no? A que los maten así, literalmente, saltan por las escaleritas fuera de la trinchera y los mataban como uh-huh.
Fácilmente.
La película, lejos de ser una película bélica, es una película sobre el sentido de la moral humana, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene defender valores a través de las armas? Me parece que es una de las que en una hora y media o dos, porque ahí Kubrick no es tan extenso, profundiza un tema complejo para la cinematografía, no para la literatura. De todos modos, creo que los dos, cada uno por su lado, han hecho un camino valioso. Así que bueno, recomendable El Resplandor con Shelley Duvall, esa Olivia que después también Robert Altman plasmó en cine junto a Robin Williams en el Popeye de los años 80. Yo para que, bueno, de algún modo recuerden a esta actriz, muy significativa dentro de la película, la famosa escena de la puerta, donde la llama y termina rompiendo la puerta con un hacha al hombre.
Ah, sí, sí, sí. Tan es así que hasta en Los Simpsons hicieron una parodia que usted, claro, conoce, ¿no?
Claro.
Cuando escribe Homero sin TV y sin cerveza, Homero pierde la cabeza.
No es el único que está en esas circunstancias. Pero no. Mire, Los Simpsons han también parodiado a HAL 9000.
Claro,
a la computadora, claro, super inteligente, claro, de 2001.
Sí, no me doy cuenta, sí, verdad.
Con ese lente rojo en todas las habitaciones, sí. Que era la manera omnipresente que tenía de presentarse o de presentar Stanley Kubrick a la inteligencia cibernética a fines de los años 60. en la que quizás sea su película más famosa, pero no la mejor.
No la mejor.
Pero El Resplandor vale verla, sí. Vale la pena verla dentro del género de terror. Uh-huh. Es una película de culto para quienes siguen el género. Puede verse fuera del género de terror, pero para aquellos seguidores de Kubrick, uh-huh, como una extensión de su idea sobre cómo desarrollar esta cosa claustrofóbica, ¿no? De que toda la acción transcurre desde un interior, ¿no? Y no desde un exterior. Uh-huh. Así que bueno, El Resplandor de Stanley Kubrick, la recomendación de Tipitos Cultos.
Primera recomendación. ¿Tenemos otra recomendación? Vamos a la cortina, ¿le parece?
Pero cómo no. Qué ganas de ponerme un frac, cruzar los brazos con una pistola con silenciador.
Exactamente. Todo, creo que es muy reconocible la cortina, ¿verdad?
Sí, sí, se trata de Bond, de James Bond, como le gustaba presentarse a el más mítico de todos los actores que lo interpretaron, el escocés Sean Connery.
John Connery. Esa escena le pertenece a él, ese diálogo, ese bolo.
Y le pertenece todo, porque en realidad, tal vez no tanto por mérito propio, pero es el primero que se calzó la ropa que describía Ian Fleming, uh-huh, en sus novelas, y así que ese smoking y toda su vestimenta responde de algún modo a una creación, por decirlo de ese modo. Connery es responsable entonces de Doctor No en 1962, Desde Rusia con Amor en el 63, Goldfinger tal vez la mejor, uh-huh, de 1964, Operación Trueno en el 65 y Solo se vive dos veces en 1967. Ahí Connery decide que ya está grande para ser de Bond y que además se lo estaba encasillando en ese rol. Por lo tanto, deja al personaje.
Qué bien hizo, porque hizo tantas otras cosas.
Claro, justamente gracias a esa decisión, que no es fácil, porque cuando un actor está tan encasillado, tan compenetrado de un personaje, es difícil que además la gente después lo pueda sentir y pensar en otro rol. Sin embargo, Connery se atrevió no solo a dejar el smoking de James Bond, sin la pistola de James Bond, sino también el peluquín de James Bond. Ajá. Porque Sean Connery luce, una vez que renuncia a su rol por el cual estaba tan encasillado, a mostrar una imagen totalmente distinta, uh-huh, y bueno, le permitió hacer papeles fundamentales en la historia del, sí, cine, como puede ser el Williams Baskerville, o Guillermo de Baskerville, uh-huh, del Nombre de la Rosa, uh-huh, aquella, una de las grandes novelas, uh-huh, de la literatura de Humberto Eco, y que también supo llevar al cine Jean-Jacques Annaud, el director canadiense, uh-huh, francófono, que, bueno, nos permite disfrutar no ya entonces del primer Bond, sino del primer Sean Connery, en una de sus memorables actuaciones. Después le dieron un Oscar por Los Intocables, la versión que hizo en cine Brian De Palma. Uh-huh. La historia de Bond no termina, no se agota, por supuesto, en Connery, más allá de que en lo personal y en lo particular yo hubiese deseado que fuese así. Uh-huh. Lo cierto es que la era Lazenby, George Lazenby es el segundo Bond, con una corta carrera como el agente secreto 007, ya que filma al servicio secreto de su majestad, y aquí aparece la segunda chica Bond. La primera, no la mencionamos, estaba en El Doctor No de 1962, encarnada en Úrsula Andress, uh-huh, y aquí es la renunciante a una de las más míticas series de televisión británica de todos los tiempos, Los Vengadores.
Claro.
Porque Diana Rigg, la señora Emma Peel, claro, deja el actor que había encarnado hasta entonces a su compañero de saga, y Patrick McNee, por George Lazenby, lo cual es inaceptable.
Inaceptable.
¿Cómo Diana Rigg va a dejar a Patrick McNee para irse con George Lazenby? Así le fue. Hizo una sola película y se terminó su carrera cinematográfica. La historia de Bond, y no la de Diana Rigg, continúa con la era Moore. La era el santo.
En mi época, cuando yo nací,
claro.
Yo al cine de niño era Roger Moore.
Así es. Acá me tengo que cuidar porque sé que hay gente y cercana incluso que ha admirado mucho a Roger Moore.
En inglés, pégale. No, quiero decir que está bien.
Bueno, de todos modos, hay que decir que Roger Moore le dio la flema inglesa necesaria al hombre con licencia para matar. Sí. Y hizo Vive y deja morir en 1973, El hombre del revólver de oro en el 74, La espía que me amó, tal vez una de las mejorcitas del 77, Moonraker, con un actor que no recuerdo su nombre, cuyo nombre no recuerdo, diría Cervantes, que era una especie de bestia de 2 metros y medio, y la película empieza con una escena en el espacio, estaban flotando en la órbita de la Tierra y... con smoking incluido Roger Moore y traje espacial, y este individuo de dientes de acero intenta, bueno, destruirle la escafandra o algo por el estilo. Yo no me acuerdo muy bien, pero me recuerdo sí el impacto que me produjo eso, que estaba muy bien filmado, por cierto. Seguramente la película prosigue como todas las películas de Bond, incluidas de Connery, ¿no? Hay un libreto muy, muy escueto y el personaje se limita a mostrar sus aptitudes para sobrevivir a situaciones verdaderamente complejas y difíciles. Ya le digo, el único que no pudo sobrevivir a esas situaciones fue George Lazenby, que es el peor de los Bond. Lo supera a Moore. Moore continúa empecinado en no bajarse del personaje de Bond y hace Solo para sus ojos en el 81, Octopussy en el 83 y En la mira de los asesinos en el 85. Tenemos que decir que en medio de todo esto hay un renacimiento de Sean Connery con Nunca digas, nunca jamás, un título que parecía una pasada de factura al propio Connery, porque hace una más de Bond.
Es como cuando volvió Cassius Clay y peleó con el japonés ese que peleaba judo, que era una cosa
Kung Fu. Sí. Terminan siendo tristes esas situaciones, sobre todo para un actor como Sean Connery, ¿no?
¿Qué necesidad, señor?
¿Qué necesidad? Bueno, lo cierto es que Moore necesariamente tenía que ser suplantado por un actor más importante, un actor shakespeariano, un actor que tuviera un recorrido por el teatro y que se acercara al cine con otra impronta. Así que la era Brosnan, Pierce Brosnan, empieza con Golden Eve en 1995 y prosigue con El mañana nunca muere en el 97, El mundo no basta en el 99 y culmina en Otro día para morir del 2002. Ahí cierra Pierce Brosnan, que es un digno heredero de Sean Connery, un hombre que tomó un poco algunos tics, cuando uno revisa, toma algunos tics de Connery, pero le da un sello propio, que es más que interesante. Es más que interesante. Debemos decir que hoy, después de una segunda versión de Casino Royale, de la cual vamos a mencionarla ahora nuevamente, porque esta película, Casino Royale, interpretada por Daniel Craig, el último Bond, que tuvo otro film más con Skyfall, con música de Adele. Este último Bond, en su primera película, Casino Royale, lo que hace es homenajear a la primera película de James Bond, que como mal decía yo en el comienzo de esta charlita, no es Doctor No, sino justamente la primera novela que escribió Ian Fleming, que se llamó Casino Royale, y en la cual actuó David Niven. Parezca mentira, David Niven hizo una especie de Bond encubierto, que fue un fracaso rotundo. Después empieza verdaderamente, por eso no se la tiene en cuenta. Sí. Pero bueno, acá hay de alguna manera una remake, podríamos decir, de Casino Royale con Daniel Craig. Un Bond, seamos benévolos con él, un Bond poco convincente. La serie de Bond no termina en Bond, estimado Gustavo. Hubo intentos de parodia e intentos de imitación y de superación, cosa que es difícil. Así, por ejemplo, nos encontramos con el actor James Coburn, un actor norteamericano que se hizo famoso en una película de John Ford que se llama El hombre que mató a Liberty Balance, con John Wayne y Jean Stewart. Aquí está en un tercer personaje muy interesante. Lo cierto es que James Coburn hizo la serie Flint. Flint, Peligro Supremo, y Flint, no recuerdo qué más, que es la segunda, una tan mala como la otra, olvidables por cierto, y que intentaban imitar un poco el estilo del cine de los años 60, que estaba copado un poco por el áurea de James Bond.
Quisieron agarrar hueso, digamos.
Claro, y que por supuesto... series como Misión Imposible, de alguna manera se trataron de acercar al estilo de James Bond, y no podía ser menos Mel Brooks con el Superagente 86, que es una parodia magnífica de cualquier clase de Bond, Flynn, etcétera.
Una genialidad.
Así que bueno, esta es una. En algún momento vamos a volver sobre Bond de una manera más puntual y específica, con algunos de sus films más significativos, pero queríamos hacer un poco de reseña sobre un personaje que, y en esto sí es importante decirlo, ha perdurado a través de las décadas, a través de generaciones, y en esto la inteligencia de Albert Broccoli, su productor, y ahora su hija, que es un poco quien continúa al frente de esta saga, han logrado que un público distinto, a través del tiempo, siga prestándole atención a ese...
A la trama del espionaje.
Claro, a la trama del espionaje. Más que la trama del espionaje, a la magnificencia de un hombre que está más allá del bien y del mal. Porque tampoco podríamos decir si Bond es bueno.
¿Cómo? Desde la figura de un dandy, de un flemático inglés.
Claro, alguien que no tiene imperfecciones.
En ese sentido, digo, se sigue llamando la atención, es un símbolo ya.
Así es, hay una mirada del cine europeo hacia Bond, pero muy libre y muy creativa, que quedó en manos del actor francés Jean-Paul Belmondo, en El Magnífico, donde un escritor... parodia, una especie de Fleming sumido en la pobreza, a diferencia del ex agente secreto Fleming y la riqueza que le vino con toda la saga de Bond. Lo cierto que aquí en estas películas del Magnífico con Belmondo, el escritor es pobre e imagina a su personaje, y lo imagina en sí mismo. De alguna manera no es ya una copia, sino un acto más que creativo, el de la serie protagonizada por Jean-Paul Belmondo, dirigido por Philippe de Broca, un director, por cierto, de los más importantes del cine europeo. Así que bueno, como vemos, Bond tiene un recorrido bastante amplio.
Quizá volviéramos alguna vez.
Volveremos por él.
Ahora lo que le cuento a Susana, que por ahí no sabe, es que vamos a inaugurar una sección, una, ¿cómo sería? Un inciso de
Susana
la sección
no
cine.
Lo sabe.
No me han hecho partícipe. Un inciso estoy de exámenes la sección cine y he faltado algunas reuniones.
Las 10.
No diga de qué da examen usted, porque.
No.
Se llama Las 10 películas inevitables, Susana. Ajá. Entonces vamos a ver qué películas son las que nos trae acá Dani. Y quizás también podamos encontrar algún medio como para poder opinar cuáles serían para nosotros las 10 películas también inevitables. Tenemos que encontrar alguna
está
manera.
Está muy bien, esto está abierto al
porque me parece sería muy injusto que quedara Bambi afuera, por ejemplo.
No, seguro, Bambi, sobre todo en el
Rocky
rayo de 5, protección al menor.
Decir algo.
Claro. En realidad, lo de 10 películas inevitables cada semana es porque, Gustavo, en realidad hay muchas películas evitables.
Bien. Por oposición.
Quede todo dicho, claro. De las películas evitables no vamos a hablar y que cada uno se haga cargo. Hablamos de lo inevitable como placer. Entonces, que cada oyente pueda hacer su aporte, bienvenido sea. Esto, desde luego, entonces, lo que quiero decir es que es totalmente subjetivo.
Le vamos a encontrar la vuelta. Por ahora vamos a ver qué películas entran en este ranking, digamos. Vamos a la presentación, bueno, si te parece.
¿Cómo no? Ranking de subjetividades.
Ahí está.